si hace algo. Entonces, tal vez, tengo que darle vuelta, tal vez, Humberto, me gustaría primeramente que te introduces, cómo te llamas, de dónde eres, y así.
Bueno, mi nombre es Humberto Morán. Nací en San Cristóbal, Alta Verapaz, aquí en Guatemala. Y pues yo creo que este día es muy interesante, muy importante por el Nahual del día, que es 12 Ajpú, 12 cerbataneros, ¿verdad? 12 batalladores. Entonces, podemos platicar, ¿verdad? Uh-huh. Y a ver, responder las preguntas que tienes ahí.
Uh-huh. Bueno, como ya he dicho anteriormente, en Austria la gente piensa que la cultura maya ya no existe. ¿Qué mensaje se puede dar a esta gente?
Bueno, primero, no es que no existan. Existen todavía y prueba de ello estoy yo.
Sí, por ejemplo.
Digo esto porque muchos de los idiomas mayas todavía están. Y si ya no estuvieran, es que ya no existirían los mayas, ¿no? Entonces, ellos lo heredaron de los ancestros y siguen. Con esto pues sí, se sigue dialogando, se sigue comunicando entre la gente, entre la comunidad, entre las personas, siguen estos. Digo esto porque también es muy importante traer a colación de que la antigua escritura maya, específicamente los glifos, aparecen muchos términos, mucha fonética ahí, que actualmente coinciden con muchos idiomas mayas, idiomas que aparecen tanto en México como en Guatemala, ¿verdad? Entre los chortis también de Honduras. Entonces hay muchas palabras que lo escribieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que están en glifos y que todavía se mencionan. Entonces esa es una prueba de que no han desaparecido, ¿verdad? Claro, y entonces mucho también de los pensamientos, del comportamiento que hay o que hubo, todavía permanecen, ¿no? Los valores, ¿verdad? Entonces yo creo que hablar de que se hayan extinguido es falso, ¿verdad? Que la gente que hay, actualmente aparece, que son mayas indígenas, que ya no tienen nada que ver con los mayas clásicos, por decirlo así, tampoco tiene mucho argumento porque hay muchos apellidos que aparecen en glifos, ¿verdad? Y que actualmente todavía están los linajes acá. Entonces, claro, en aquel entonces fueron grandes gobernantes, tenían mucha influencia en lo social, en lo político, en lo religioso, pero eso pues definitivamente a través de la historia, a través del tiempo, pues fue cambiando por la misma discriminación que ha habido. Entonces ahora pues hay mucha gente indígena, maya, que está relegado, pues, ¿verdad? Y por ser humildes dicen que no, eso ya no son parte de los mayas, pero sí son parte de los mayas clásicos, porque también aparecen los apellidos con ellos, ¿verdad? Entonces yo diría que eso, que no han desaparecido, que todavía están, ¿verdad? Solo es de inmiscuirse más, profundizar un poco más, convivir con esa gente para que uno se dé cuenta que sí existen todavía. Sí.
Gracias. Y ahorita, Asindire Shue, estaré editando un libro que en la primera edición ya apareció en 2009. Tal vez puedes explicar de qué se trata en este libro y por qué se ha escrito.
Bueno, ciertamente la primera edición se hizo en el 2009, ¿verdad? Entonces, desde esa fecha para acá, pues han habido muchos acontecimientos. En ese entonces, tal y como dijimos, a través de sueños, a través de la motivación de los diferentes consejos de Ajomonel o médicos mayas, pues fue la motivación para que se plasmaran esas ideas en el libro. Entonces, como correspondiendo un poco a lo que hacen o lo que hacían las comadronas o ajomonel o ajunalel, que da en quiché pues son las ajillón, con nosotros son las ajculul, acacharic, las que reciben la nueva vida, el nuevo ser. Ellos tienen su historia, conocen mucho, porque a través de la transmisión oral es que ellas aprendieron. Entonces nos intrigaba mucho a nosotros saber un poco más qué aspectos tomaban en cuenta ellas. Entonces en el libro aparece un poco, en la primera edición, mencionado un poco las diferentes fases de la luna que influyen en el desarrollo de la nueva vida, en este caso el feto, ¿verdad? Hasta el nacimiento del individuo, ¿verdad? Entonces todo eso, todo ese conocimiento acumulado, que miraban las comadronas, cómo recibían las comadronas a los niños, en qué época, en qué fase lunar nacían más niños que niñas, eso nos intrigaba a nosotros y fue que empezamos a platicar con ellas y sí nos compartieron. Entonces esa es una parte de lo que aparece en la primera edición, ¿verdad? Entonces también dentro del libro explicamos ahí la importancia que tienen las tres piedras. Se oye muy sencillo, tres piedras, ¿verdad? Pero eso tiene su sustento desde la creación del universo, ¿verdad? Cuando, según el Popol Vuh, o el Pop Vuh, algunos dicen eso, el cielo estaba unido a la tierra, ¿verdad? Es decir, no existía la dimensión, ¿verdad? El cielo, el espacio celeste. Entonces se tuvo que colocar estas tres piedras para separarlas. Eso es lo que dice el Popol Vuh, o Pop Vuh. Entonces ahí nosotros empezamos a platicar también con las comadronas, recogiendo un poco sus inquietudes sobre qué pensaban sobre esas tres piedras o tres tenamastes. Esos tres tenamastes no solo tienen su sustento en la narrativa del Popol Vuh, sino que también estaba replicado en la cocina maya. Y a través de las investigaciones que hicimos, nos dimos cuenta que ahí, alrededor de las tres piedras, además de cocinar los alimentos, también era un espacio donde compartía papá, mamá, los hijos, ¿verdad? Comentando o transmitiendo los conocimientos que ellos guardaban de sus abuelos, papás, ¿verdad? O bisabuelos. Entonces era un espacio muy especial, las tres piedras, ¿verdad? De la cocina. Y lo complementa lo celestial, ¿verdad? Porque después nos dimos cuenta a través de investigaciones que también esas tres piedras aparecen reflejadas en el cielo, en las estrellas, ¿verdad? Que es la constelación de Orión, ¿verdad? Con las estrellas, si no estoy mal, Rigel, Alnitak y Sahif. Son tres estrellas en triángulo y en medio aparece otro grupito de estrellas. Y según los científicos, los astrónomos, ellos dicen que es el espacio donde está la nebulosa M42. Antes no se llamaba así, antes era el humo del fogón de la casa. Entonces siempre era nebulosa porque era nube, era humo. Sí. Entonces muy interesante ver toda esa coincidencia que hay, ¿verdad? Esa réplica que hay tanto en el cielo como en lo terrestre. Entonces también explicamos esa parte, ¿verdad? En el libro. Otra parte también, mencionamos también ahí la importancia que tuvo también en otros utensilios, por decirlo así, utilizados en la cocina. Por ejemplo, la piedra de moler, que es donde se tritura el maíz, también tiene sus tres patillas, ¿verdad? Sus tres bases, ¿verdad? Reflejando también los tres tenamastes, ¿verdad? Solo que es otro elemento que sirve para preparar los alimentos, ¿verdad? Y tiene otras connotaciones, tanto en lo humano como, bueno, en lo masculino y en lo femenino, ¿verdad? Que es, también lo mencionamos en el libro. También se menciona ahí las diferentes geometrías, por decirlo así, que aparecen en los tejidos que portan las señoras. Lamentablemente, muchos de los casos de la etnia maya, masculina por decirlo así, han desaparecido el traje original de estos, de los hombres, ya muy poco se conoce. Por ejemplo, en el caso de aquí de Sololá, todavía los señores sí usan su traje, pero son etnias que ya son muy pocos, la mayoría ya lo perdió. Las únicas que portan esos tejidos son las señoras, y ahí sí que les tenemos que dar un 100 a las señoras, porque ellas son las que han salvado pues esos elementos. Hay distintas figuras geométricas en ese tejido. Algunos representan a la serpiente, otros al venado, otros a las aves. Es decir, de que en el tejido están plasmados cosas de la naturaleza, pero también cosas de la cosmovisión, ¿verdad? De los diferentes nahuales que conforman el calendario maya. Entonces es muy interesante, mencionamos un poco ahí también algunos árboles que fueron muy interesantes dentro de la cultura, también aparecen ahí, ¿verdad? La importancia que tuvo la cruz maya, también lo hacemos referente ahí, haciendo una comparación con lo que se refleja en la vida de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de contar del 1 al 13, consideramos nosotros que son cuatro periodos interesantes en la vida de todo ser humano, ¿verdad? Desde la niñez, la adolescencia, ¿verdad? Hasta ser adulto, después pasa a ser uno anciano. Son como cuatro siglos, si multiplicamos cuatro por 13 son 52, que es el ciclo maya, el siglo maya que dicen, ¿no? Pasado de esos años, entonces ya uno ya es considerado mayor, ¿verdad? Y con buena suerte ya abuelo. Entonces eso es un poco lo que explicamos también ahí. Entonces, la otra parte del libro, ¿verdad? También hacemos referencia, como mencionábamos anteriormente, desmentir un poco también lo trágico que en su momento le daban al final del 13 Bactún. También lo enfocamos porque consideramos que era injusto que le echaran pues mucha peste al cálculo que habían hecho cuando no había nada de eso. Y también lo hicimos y creo que seguimos aquí vivos, ¿verdad? Entonces no estábamos equivocados en eso y seguimos investigando, ¿verdad? Creemos de que esos aspectos pues se van a mantener en la otra edición porque es un tema no agotado. Seguimos con eso hasta que veamos o tengamos algún elemento clave muy convincente para poder decir si realmente el 13 Bactún finalizó tal fecha o inició el otro Bactún en tal fecha. Ahorita solo suponemos eso, no tenemos ninguna base científica porque muchos de las estelas mayas que están, pues claro, hay referencias al 13 Bactún y otros glifos hacen referencia a 40 o 400 millones de años más adelante. Entonces, para nosotros, pues, no es el final, ¿no? Sino que esto sigue. Entonces, pero tenemos que tener más elementos para seguir aclarando todo esto, porque se fue perdiendo esa conexión, esos conocimientos que sí lo manejaban antes, ¿verdad? Pero lamentablemente, por todo lo trágico que han vivido los últimos 500 años, pues se ha perdido mucho. Pero sí, estamos en eso, estamos tratando de recuperar algunos elementos, ajustando, por decirlo así, complementando otros que considerábamos nosotros no estaban muy ampliados, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que se está haciendo ahora.
Y hay un capítulo nuevo también en la reedición, que se trata de los sueños, o hay más elementos de eso, de qué se trata con los sueños.
Dentro de la cosmovisión maya, hasta donde hemos podido observar es que hay sueños premonitorios, como le hemos dicho, sueños que anuncian un cambio muy drástico o peligroso para la persona que lo sueñe o para otra persona que lo sueñe. Entonces, lo que se ha dicho es de que lo importante es de compartir ese sueño para que la otra persona esté atenta, pues, a lo que uno soñó. O si a veces otra persona lo sueña a uno, entonces también esa persona se lo dice a uno y uno lo tiene que considerar, ¿verdad? Uh-huh. Para estar prevenido. Hay otro tipo de sueños, ¿verdad?, que vienen directamente de los cerros, valles, ¿verdad? Entre la cultura maya, todo tiene vida. Uh-huh. El agua tiene su espíritu, las piedras tienen su espíritu, las montañas, el viento, todo. Entonces, siendo así, también de las montañas, de los cerros vienen los mensajes. Que, por lo que hemos visto, regularmente las personas dicen que se representan como un anciano o una anciana, dependiendo del cerro, ¿verdad? Algunos nos dicen que se presenta un señor de blanco, pelo largo, cabello blanco también, y es un señor. Otros nos dicen que también es una señora, pelo blanco, vestido de blanco. Entonces, dependiendo a qué ser, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen los sueños, ¿verdad? También. Eso hemos visto. También ya en la realidad, por decirlo así, hay otros elementos que ayudan a estar prevenidos, ¿verdad? ¿Qué son los bioindicadores que lo componen? Por ejemplo, las aves, ¿verdad? El canto de las aves, algún otro animal, ¿verdad? Por ejemplo, si es algún caballo o ganado. Entonces todo tiene su relación y su explicación, ¿verdad? Dependiendo mucho cómo lo ve uno o cómo lo sueña uno, porque puede soñar también a esos animales, ¿verdad? Entonces, de eso también hemos podido investigar algo y va a aparecer en la reedición,
Y luego aquí tengo otra pregunta más, que es, ¿para quién piensas que se ha escrito el libro? ¿Quién puede ser el público interesado para este libro?
Consideramos de que, en primer lugar, hay mucha carencia de información en las personas, ¿verdad?, que de una u otra manera se interesan por la cultura, ¿verdad?, la cultura maya, ¿verdad?, o de los pueblos originarios. Entonces, para ellos va la información. También va la información, por supuesto, a otras personas que tienen un poco más de conocimiento, dígase antropólogos, ¿verdad?, y otras personas. Esa información creemos que es valiosa porque recoge la vivencia, la experiencia de muchas personas, ¿verdad?, ancianas, hombres, mujeres, ¿verdad?, que conforman los consejos de Ajomonel, de la etnia tanto Quiché, Mam, Quechí, Pocomchí, Achí, ¿verdad? Entonces hay una diversidad de personas dentro de los consejos, y ellos fueron precisamente los que nos compartieron todo esto. Entonces sí consideramos de que es importante, pues, para que lo conozcan los que les interese, ¿verdad?, y aclaren sus dudas ahí, pues, ¿verdad? También creemos de que esto puede servir a iniciantes, ¿no?, porque va a estar relatado no con muchas palabras técnicas, por decirlo así, sino que va a ser una narrativa un poco amena y no muy complicada para que se pueda entender, ¿verdad? Sí, así está.
Y tal vez también todavía puedes explicar cómo a Cindy Reshue está escribiendo el libro, que es a Cindy Reshue, porque muchas veces nos preguntan cómo explicarías tú qué es a Cindy Reshue.
Bueno, a Cindy Reshue surgió ya hace años, ¿verdad? en los años 70, por ahí, con un grupo de personas interesadas precisamente en conocer más sobre las raíces de los linajes que aparecen en diferentes lugares aquí en Guatemala. Conocíamos un poco, pero así muy superficialmente, todo lo que las investigaciones y los hallazgos que se habían hecho, por ejemplo, en Tikal, en Huachaptún. Entonces todo eso vino a despertar qué más hay, ¿verdad? De dónde venían, por qué lo hacían y de todo eso que hay todavía, ¿verdad? Entonces fue un grupo de personas muy entusiastas que se empezaron a interesar por esto. Luego hubo una pausa, por decirlo así, se interrumpió ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque hubo mucha comunicación con otros hijos sacerdotes, guías espirituales del lado de Occidente, de Xela, que ellos también querían compartir con los señores de allá, de las Verapaces. Entonces fue así esos intercambios que enriquecieron, ¿verdad? Y despertaron más el interés para poder conocer más. De ahí surge Reshwe, ¿verdad? De personas, algunos vivos, otros ya fallecieron, pero seguimos nosotros en eso, ¿verdad? Tratando de ir avanzando, de conocer un poco más, de ir comprobando ciertos conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, nos han contado cuando determinados animales aparecen, ¿verdad? O cuando emigran, qué cambios de clima hay. Entonces son conocimientos que han quedado y que nosotros vamos tratando de comprobarlos de alguna manera si tiene vigencia, ¿no? Con otros compañeros hemos logrado ver, por ejemplo, algunos datos que aparecen en los códices, ¿verdad? Mayas, en cuanto a cálculos astronómicos. Otros compañeros que les ha gustado mucho ese tema de la astronomía, pues nos han dicho que en tal fecha vamos a ver si coincide todavía estos hallazgos que hicieron, y si justamente coinciden todavía. Sí, por ejemplo, recuerdo yo ya hace un par de años, bueno, tal vez unos 10, 12 años atrás, decían que en el códice decía de que el gran acontecimiento iba a haber o iba a suceder en el Nahual Lunajpú, un sol, ¿verdad? Un cerbatanero, que iba a salir la estrella del amanecer y justamente unos segundos después iba a aparecer el sol. Y nosotros todos atentos ahí desde los puntos más altos, y cabal, apareció la estrella y al rato apareció el sol. O sea que sí, todavía tiene vigencia todo eso que está plasmado. Lo único es de que uno ya no le toma mucha importancia o le da pereza de estar levantándose temprano, porque hay que ver eso para la salida del sol, hay que estar atentos y levantarse, ir a buscar la parte más alta y bueno, hacer ceremonias si se puede. Entonces hay muchas cuestiones que eso fue lo que motivó al grupo. Nosotros venimos de esos señores, ¿verdad? Entre ellos está mi papá, que le gustó mucho. Él se inclinó mucho por los solsticios, los equinoccios, y tenía en el terreno, se iba temprano, nos íbamos con él, y le poníamos seña a la salida del sol en determinada hora, ¿verdad? Poníamos la seña ahí con plomo, plomada y todo, ahí, una estaca, y ahí se quedaba enterrado una madera gruesa, resistente, para que no lo deteriorara la humedad. Por decir algo, eso fue en marzo. En junio mirábamos dónde salía el sol, y otra ahí. Y después, en septiembre, dónde salía, y otra vez aparecía donde salió marzo, el equinoccio. Luego nos tiraba para otro lado, al solsticio. Y así fuimos comprobando y nos dimos cuenta que volvía a salir. Entonces, cosas que nos impresionaron y que eso está reflejado en los cálculos astronómicos, ¿verdad? En los edificios que aparece, por ejemplo, en Huachaptú, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas que había que comprobar, si todavía tiene su vigencia. Todo eso fue lo que despertó y ahí se vino Reshwe, ¿verdad? Entonces, pero no teníamos ningún reconocimiento, solo éramos un grupo. Entonces, para poder darnos a conocer, pues bueno, se formó la asociación. Uh-huh. Y precisamente se le puso de investigación, asociación de investigación y desarrollo integral, ¿verdad? Uh-huh. Abarcando todo un poco, ¿verdad? La cosmovisión, la investigación, la medicina, en fin, varios campos.
Tal vez vienen más y más preguntas, pero una más importante es, se habla mucho del don de una persona, como en mi país ya mucho, bueno, antes sí existía, pero ahora la gente ya no se recuerda de eso. ¿Puedes explicar qué significa el don de una persona? Y, por ejemplo, si alguien se hace sacerdote maya, ¿qué significa si tiene un don?
Bueno, nosotros entendemos el don como algo que ya trae la persona, ¿verdad? Son los designios, decimos, dicen otros también designios, o el papel que tiene que venir a jugar uno al haber nacido, pues. Uh-huh. Si uno nace dentro de la cultura maya, se sobreentiende de que tiene que aportar algo, ¿verdad? A la sociedad, al espíritu, ¿verdad? Las montañas, los cerros, los valles, ¿verdad? La cosmovisión, ¿verdad? Y entonces en la vida social, pues también uno tiene que aportar, ¿verdad? Entonces ese don se vuelve muy importante. Y hasta donde hemos sabido, la cultura maya es una de las únicas que tiene esos cálculos, además del chino, por supuesto. Uh-huh. Pero ellos tienen también su especialidad. Pero uh-huh. Hablando de lo maya, pues el don es lo que uno trae, ¿verdad? Dentro de la cosmovisión maya, el don empieza desde la concepción del nuevo ser, con la mamá, en la vida de la mamá, ¿verdad? Uh-huh. Cuando pues tienen la relación mamá-papá, ¿verdad? Empieza la nueva vida, y a partir de ahí también empieza el nahual de la persona, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho cuando fue engendrado ese individuo, cuando nace y qué otro tiene más a futuro y qué otros nahuales o qué otras energías, ¿verdad?, tiene al lado o que va a acompañar a ese individuo. Uh-huh. Y en base a esa lectura se puede decir para cuál profesión está más capacitado, por decirlo así. Uh-huh. Esa persona, ¿A qué profesión podría apuntarle más, por decirlo de otra manera? Tenemos ejemplos, por ejemplo, hay algunos amigos que estudiaron para medicina. Uh-huh. Y sí lo lograron, se graduaron, son médicos, pero no ejercen su profesión de médicos. Uh-huh. Lo que más les gusta es estar ahí dibujando, haciendo edificios. Entonces para ellos era la arquitectura, no tanto, uh-huh. no tanto la medicina, sino que la arquitectura. Porque esa es la inclinación de ellos. Y si subiera si la familia, el papá de esta persona, se hubiera abocado con alguien que supiera el manejo del calendario, pues le hubiera dicho, mira, tu hijo es bueno para estas cosas, estos oficios.
¿Eso sería como PATS o arquitectura, si les gusta dibujar?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, y hay así bastantes casos, uh-huh. ¿verdad? Otros que estudian para magisterio, por decirlo así. Uh-huh. Y les cuesta, lo hacen, pero no es del agrado de ellos, ¿verdad? Lo tienen que hacer porque no hay para dónde, si no, uh-huh. no les pagan. Entonces, es como que hacer algo que uno no le gusta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese don no es para eso, sino que es el don de esa persona, es otra cosa. Uh-huh. Aportaría más a uh-huh. otro nivel si se le hace esa lectura, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto dentro de la cosmovisión, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, tal vez ya la última pregunta, porque algo que sí se conoce en Austria es o por lo menos suena a la gente, es el calendario maya. ¿Te recuerdas, como ya has dicho también, que se decía que se termina el Pactún y que se termina el mundo? ¿Cómo explicarías tú a la gente qué es el calendario maya? ¿De qué se trata, básicamente?
Bueno, hay al menos los que todavía se logran manejar aquí es el calendario solar o agrícola, ¿verdad? Que eso tiene que ver mucho, así como su nombre lo indica, con las actividades agrícolas. Uh-huh. Siembra de maíz, de frijol y otros cultivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cultivos se pueden dar en un año, ¿verdad? Entonces es un ciclo agrícola, ese es el que rige eso, todo lo que es agrícola. El otro, que es el calendario lunar o sagrado que le llamamos, bueno, perdón, el solar, el calendario solar o agrícola, tiene una duración de 365 días, ¿verdad? Mientras que el calendario lunar tiene 260 días, es el sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque nos hemos dado cuenta de que 13 articulaciones tiene el hombre, o la, cualquier hombre o mujer, 13 articulaciones, más 20 dedos, ¿verdad? Los dedos de las manos y de los pies. Si multiplicamos eso, 260 días, ¿verdad? Entonces, 260 días, justo lo que se necesita, el tiempo, los días, para que una persona pueda desarrollarse en el vientre de la madre hasta nacer. Entonces por eso es el solar, el sagrado o el lunar. Entonces hay dos diferencias, el agrícola y el lunar o sagrado, pues ese es el que rige el destino de las personas. Esas son las dos grandes diferencias de estos dos calendarios, ¿verdad? Existe otro, dicen, pero no cuesta un poco, que es una combinación de estos dos y que dan otro calendario, que es una cuenta larga, que aparecen en los que en las estelas o en los monumentos mayas, pero que no se logra entender bien a qué astro se refiere, ¿verdad? Bueno, se entiende que aparecen en muchos glifos, Neptuno, por ejemplo, o Venus, ¿verdad? Y entonces algunas estrellas, los Pléyades y otras, ¿verdad? Orión también. Entonces fueron muy significativos dentro de la cosmovisión. Pero ¿cómo realmente se encaja todo esto? ¿Qué implica esto? Eso ya se desconoce, ¿verdad? Es un campo que se sigue investigando, pero al menos quedaron dos todavía que sí logramos entender, que es el agrícola y el lunar sagrado, ¿verdad? Sí. Esos serían los dos grandes calendarios que todavía se manejan acá.
Última pregunta. Porque también si se habla de la cultura maya, se habla mucho del Nahual. El Nahual está muy conectado con el calendario lunar. Tal vez, ¿qué significa Nahual para los mayas? Para que la otra gente pueda entender qué es eso.
Bueno, nosotros entendemos Nahual como algo, es una energía que traen las personas desde su nacimiento. Solo se puede sentir, por ejemplo, en la vida de la persona cuando esas personas tienen algún sueño que les indican esto, ¿verdad? Entonces es como una interferencia, es como un mensaje de esa energía, de ese Nahual. Son energías, ¿verdad? Son energías de los días en los cuales nace una persona y que tiene que ver mucho en el comportamiento de esa persona. Básicamente son energías, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, son los ángeles guardianes, ¿verdad? Pero eso de los ángeles guardianes, ¿verdad? Es un poco, tiene un tinte católico, ¿verdad? Pero más o menos sería por ahí también, porque es como un ángel, ¿no? Pero eso es energía, decimos nosotros. Eso es más que todo el Nahual.
Y como dijiste, para los mayas toda la naturaleza, todo tiene como un espíritu. He escuchado que alguna gente está acompañada por animales en su Nahual, otros tienen minerales especiales, son elementos de la naturaleza que están como cuidando a la persona o fortaleciéndola. ¿Cómo es eso?
Sí, por ejemplo, eso es lo que hemos dicho. Si tiene minerales la persona, por ejemplo, el tihash son rocas, es un material mineral. Entonces eso, así como el mineral es duro, o la roca es dura, entonces la persona también regularmente tiende a ser muy fuerte de carácter, ¿verdad? Muy muy violento a veces, ¿verdad? No con mucha paciencia. Entonces eso demuestra el Tihash, ¿no? Son personas muy frontales, ¿verdad? Dicen las cosas y aunque el otro le caiga mal, pero lo dicen. A veces hieren, pero así es la persona. Hay otras personas que lo dicen con más sutileza, en cambio ellos no son más directos. Entonces tiene que ver mucho ese mineral en la vida, en el nahual o en la energía que porta esa persona. Hay otras personas, por ejemplo el mono, ¿verdad? Que es el Batz, pues cualquiera que vea al mono pues es muy gracioso, y el comportamiento de esa persona es igual. Esa persona lo hace reír a uno, ¿verdad? Sí, sin querer. Tal vez uno está enojado, triste, y esa persona se le ocurren otras cosas que a uno lo hacen reír. Igual el mono, pues, o sea que como que eso también, la energía, los animales también como que lo capta uno. ¿Verdad? Son las energías, ¿verdad?, que influyen en la persona, ¿verdad? Y que en determinado momento son los que modifican el carácter de la persona, ¿verdad? Sí.
Bueno, de mi lado yo creo que ya he preguntado más que 4 preguntas o 3 que pensé al inicio. Y la última cosa sería si tú tienes algo más que quieres decir.
Yo pienso de que estas energías antes también se conocían allá en el país, en tu país. Se ha perdido mucho, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que si alguien fuera más curioso, investigara un poco más, ¿verdad?, en base a lo que hemos hecho aquí, ¿verdad?, de repente también allá pueda la persona descubrir otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana, al mencionar al Nahual del sagrado lago aquí, Atitlán, mencionamos el Nahual y tuviste el comportamiento que tuvo el agua. Entonces, si tiene energía, pues sí, nos está escuchando. Claro, para allá pues tal vez es una cosa ridícula, pero para nosotros es algo verídico, lo vimos, sí, ¿verdad? Sí, igual también. Cuando mencionamos a los que se han ahogado aquí, también la energía del agua se manifestó. Entonces yo creo que esos elementos, que al menos aquí están comprobados, allá debería de comprobarse también, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo pienso que más de alguno se ha ahogado por ahí. Entonces, también hacer ese tipo de ejercicios para que la misma persona vaya entendiendo y vaya comprendiendo el lenguaje, ¿verdad?, de estos otros elementos, el agua, ¿verdad?, la naturaleza, los pájaros. Yo creo que eso sería muy interesante allá con ustedes, aunque Carlos me ha comentado un poco. Y bueno, son ejercicios muy interesantes allá también, porque claro, cada país, cada lugar tiene su dinámica, pero creo que en algunos casos coincidimos, ¿verdad? Hay espejos de agua, hay naturaleza, hay roca, en fin, hay varios elementos que también hay aquí. Entonces es bueno, como curiosidad para empezar, y a ver qué hay también, ¿verdad? Ir viendo. Pero eso sí también, bueno, además de como curiosidad, también hay que tomarlo en serio. Porque si también uno dice, lo hace una vez y nada, no pasó nada, y ahí se quedó, no. Eso tiene que ser constante, ¿verdad? Hay que irse fortaleciendo espiritualmente, ¿verdad? La energía, despertar esas energías que tiene la persona, en este caso los nahuales, despertarlos, y ahí empieza la persona a evolucionar espiritualmente, ¿verdad? Y a ser más sensible hacia la naturaleza, hacia los mensajes que vienen, ¿no? Como comentaba, hay momentos en que, dependiendo del lugar, ¿verdad?, se manifiesta el viento. Yo recuerdo una vez, y eso no fue sueño, fue realidad, por Misco Viejo. Son las ruinas, y ahí decían, según los estudios que habían hecho, era un área de cementerio. Pues ahí fuimos nosotros en un día viento, fuimos a encenderles velas a esas personas que fallecieron y fueron enterradas ahí. Recuerdo muy bien que estaba todo quieto, quieto, la naturaleza, no había viento. Y cuando estuvimos encendiendo esas velas, increíble, había un árbol ahí cerca, el único árbol que teníamos cerca ahí, y empezó a moverse. Porque estábamos como mencionando o llamando al espíritu de esos señores que estaban ahí enterrados. Y se manifestó en el viento. Se movió, pues, y los otros estaban quietos. Solo ese árbol se movió. Entonces son cuestiones que a veces dice uno, ¿será cierto o no será cierto? Por eso vuelvo a eso. Hay que experimentarlo, hay que hacerlo. Hay que despertar a los nahuales que uno tiene dormido. Pues, eso diría. Invitar a las personas de allá a ser más curiosas y más constantes en desarrollar esas habilidades que tiene uno, ¿verdad? Esos designios, esos nahuales, ¿verdad? Esos dones que tiene la persona. ¿Verdad? Creo que ahí estaríamos.
Bueno.
Las personas avanzarían. ¿Verdad? Hay muchas personas con muy poca paciencia para escuchar, entendiendo todo esto, pues ya siento que cambiaría también la actitud de ellos, pues serían más pacientes al escuchar, ¿verdad? Ir venciendo ciertas actitudes negativas que tiene y fortalecer las positivas, ¿verdad? Claro, uno no es perfecto, porque siempre a veces falla, pero hacer lo posible de ir mejorando, eso es lo bueno, ¿verdad? Ir avanzando y luchando y escribiendo.
Sí. Bueno, gracias.
Así es, Marta.
Bueno, muchas gracias.